Yo tenía un trabajo normal.
¿Dónde está Pedro?
Yo me ocupo.
¿Tú trabajas en publicidad?
Sí.
¿Y qué haces?
Hago reclames.
¿Y con lo del antigripal cómo andás?
Bien, bien, la idea ya casi la tengo.
Era la mano derecha de Juan.
Lo que pasa es que tuve que modificar un poco la idea que tuvimos con Juan. Y dame una semana. Viste que la idea cruda cuando se te ocurre está bárbara. Quizás un poco menos. Sí, con Juan, por favor.
Pedro.
¿Cómo?
Pobre chiquilín.
Con permiso.
Lo que estamos escuchando es parte de el tráiler, parte de la sinopsis. Digo, por una palabra vieja tipo reclame que aparece aquí, nombrando los productos publicitarios de La Cáscara, una coproducción uruguayo-argentina-española que se estrena el próximo viernes 7 aquí en Uruguay. Una película que viene con buena trayectoria en muestras de cine en el extranjero y que es como complicada de definir. Carlos Amelio y su director la define como una comedia dramática que hace referencia al cine fantástico clásico de los años 40. Casi nada. Como manera de definirla. Carlos Amelio nos acompaña esta mañana aquí en Perspectiva. Bienvenido, gracias por estar aquí en la mesa. Carlos, en realidad es una comedia que hace referencia al cine fantástico clásico de los años 40.
Mira, en realidad es, es bastante difícil de encasillar la película, pero digamos, si de alguna forma, si hace alguna referencia, digamos, en su estructura, la referencia está en esas películas. Evidentemente es eso, es un híbrido, es un poco eso mezclado con una cantidad de temas, y bueno, y con una cantidad de temas montevideanos, ¿no? Pero sí, la estructura de la película tiene mucho que ver con ese tipo de cine y también con el cine con el género negro, que también se mezclaba en ese mundo. Si querés, que cuando Billy Wilder hace El ocaso de una vida, es una mezcla entre las dos cosas. Yo sigo pensando que es una película de cine fantástico, pero bueno, parece cine negro.
Carlos, y como decíamos, la película es una historia. ¿Y la historia de quién?
Es la historia de un tipo que en realidad termina consiguiendo que lo asciendan en vez de que lo echen, que en realidad parecería ser que es lo que él espera y quiere en el fondo. Es la historia de un tipo que hace algo que no puede hacer, que digamos, ya no soporta, digamos, no puede mantener la situación que tiene. Y bueno, de repente, por la muerte de otro en el medio de una campaña para un antigripal, termina en primer plano en la empresa, termina siendo como el responsable de la campaña. Bueno, en vez de buscar una idea propia, lo que hace es empezar a tratar de averiguar qué era lo que el muerto hubiera hecho. Y empieza, digamos, a transformarse un poco en la vida del otro, ¿no? Y bueno, se empieza, es bastante complicado psicológicamente lo que le empieza a pasar a alguien si hace eso. Bueno, la idea de la película es que se empieza como un poco a transformar en el mismo producto que él quiere promocionar, ¿no?
Cali, ¿por qué elegiste el mundo publicitario que te resulta así tan cercano? ¿Pedro existió? ¿Pedro
no
lo conociste en algún
momento? Mira, lo que sé del mundo publicitario es un poco todo el ambiente en sí. Digamos, la gente a veces me dice si tiene algo autobiográfico. No, creo que no, a mí me fue bastante bien en la publicidad. Pero lo que sí siempre me gustó, que me podría haber pasado, o sea, generalmente yo creo que a cualquier persona que hace algo que tiene que ver con algo artístico, siempre estás en el borde de que te puedes desbarrancar en cualquier momento. Creo que de una manera, él es como el miedo que cualquiera tendría a convertirse en esta persona casi que termina como deshumanizada. Sí. La idea de la película es como un personaje que lo hubieran vaciado. Y el mundo publicitario lo que tenía bueno era que como el mundo publicitario es algo muy práctico de entender, es la búsqueda de una idea concreta, entonces era casi como ponerle una parte B a la película, era como algo concreto, lineal y fácil de entender. O sea, como la película en el fondo es la búsqueda de una identidad, es la búsqueda de cómo lograr hacer algo concreto, personal, la publicidad me funcionaba muy bien como algo paralelo, casi como que en ese toque que me gustaba, porque la película al principio, el primer guion estaba, la idea era con alguien que tenía otra profesión, y yo en un momento pensé de ponerlo, no, la publicidad, porque la publicidad también me daba las, porque tampoco yo quiero que la gente piense que es sobre la publicidad, porque
claro,
es
no,
más
no,
es como
no,
que es una película sobre un arquitecto, sobre arquitectura.
Es que de hecho lo que le pasa a Pedro
le puede pasar a
otras,
a cualquiera,
¿no?
Pero sí, la publicidad me daba, como algunas películas que me gustan mucho, como las de Paul Thomas Anderson cuando hace Boogie Nights, que usa el cine porno paralelo al cine. La publicidad acá, como es una especie de síntesis, como son como películas en chiquito, era como que la publicidad funcionaba muy bien como un espejo, ¿no? Y bueno, y ahí terminé utilizándolo un poco.
¿Cuáles fueron como los disparadores para crear esa historia?
Yo Mira, yo me di cuenta después que escribí la película que me es difícil saber cuáles fueron los disparadores. Yo siempre supe que quería hacer una película sobre alguien que terminaba de una forma totalmente alienado, ¿no? Que trataba de hacer algo y terminaba desbarrancándose. Después me empecé a dar cuenta que había una cantidad de películas que me habían influido, pero después que había terminado el guión, como yo que sé, como 8 y medio de Fellini, una película de alguien que trata de hacer algo como El inquilino de Polanski, como ese tipo de películas. Yo tengo la sensación que es como si hubiera vuelto a mi infancia, ¿no? Me acuerdo de ver todas esas películas. O sea, yo hago películas o hago cosas audiovisuales generalmente porque cuando era muy chico, entre los 7 y 8 años, me encantaba mirar el cine fantástico de esa época. Y tengo asociado en la cabeza esas películas a las 12 de la noche en casa, mirándolas, y me las interrumpían estos reclames horribles que yo los odiaba en aquel momento. Nunca pensé que iba a terminar haciendo eso, pero bueno, entonces un poco que tengo las dos cosas pegadas, ¿no? Un poco que en realidad eran como dos clases B de cosas, eran como la publicidad, como una era, no era B en aquel momento, era C, y el clase B del cine. Entonces todo este mundo a mí me gustan mucho las películas, aparte sobre personajes así como muy torturados o mediocres. Me gustan mucho las películas inteligentes, no los personajes inteligentes, es una cosa que siempre...
Hablemos algo del reparto que tiene esta película, porque tiene unos nombres bien interesantes. Y ahí, ¿cómo fue tu trabajo? Porque dirigiste y además te ocupaste de que los actores llevaran adelante esos personajes que habías escrito. Menuda tarea.
Mira, yo le tenía mucha confianza a los actores. Yo trabajo mucho con actores. Y nada, me gusta trabajar con actores. Hubo muchos que ya sabían el papel, que ya cuando los escribí sabían que iban para ellos. Otros, como el caso de Walter Reino, no sabía y lo terminé viendo en el casting y dije, sí, tiene que ser Walter el portero. El caso del niño, por ejemplo, yo quería un niño que nadie conoce, que yo odio los niños actores, quería que el niñito fuera alguien, quería que fuera un niño muy chico y al mismo tiempo que fuera como muy real.
¿Por qué odias a los niños actores?
Porque me parece que son como unos monstruitos, ¿viste? Sí. Me parece que los niños no tienen como muchos personajes, tienen uno solo, ¿viste? Tenés que tratar que coincida el personaje de la película o el personaje de lo que estás haciendo con el niño, si no queda una cosa como muy artificial. Evidentemente hay excepciones, que sea, Dakota Fanning es una excepción total. Pero después, por ejemplo, una cosa que sí me han dicho, ¿por qué es argentino protagonista? Yo realmente, y eso es una cosa que todos los actores de la película, todo el elenco de acá de Uruguay, me lo admitieron. O sea, era muy difícil encontrar esa cara, digamos. Cuando yo escribí la película, dije, si no encuentro esta cara, no sé cómo voy a hacer, porque por otro lado, la película es en primera persona pura todo el tiempo, o sea, está toda la película. Y bueno, no lo encontré y terminé haciendo un casting para un comercial y bueno, salió. Pero digamos, hay una cantidad de tipos de actores diferentes, todos incluso uso técnicas diferentes para la forma de dirigir a cada actor, o sea, no necesariamente todos se dirigieron de la misma forma. Pero bueno, nada, digo, yo soy de los que, digamos, me gusta, a mí el cine es una cosa integral, nunca entiendo bien cómo depende de una película que uno se encarga de la cámara, el otro de los actores, para mí es la cámara y el actor es toda la misma cosa, ¿no?
Seguimos compartiendo la mesa de En Perspectiva con Carlos Amelio, el director de la película uruguaya La Cáscara, que se estrena aquí el próximo viernes. ¿En qué punto, Carlos, de tu carrera, vos tenés una carrera como realizador, vinculada al boom del video en la década del 80, con uno de esos títulos que era icónico, que es Los últimos Vermicelli. Hiciste después El hombre de Walter, y después, como realizador, no hiciste más, sino que hiciste largometraje. Sí. ¿En qué punto dijiste, estoy a punto de caramelo de dejar la publicidad y sacarme las ganas de hacer cine en largo?
Bueno, mira, pasó una cosa media particular en el medio, que yo tenía un proyecto para muy grande con Carmelo Gómez y Itana Sánchez Gijón, que ya teníamos toda la financiación, estaba todo armado, una coproducción con España grande. Yo ya estaba en España, habíamos festejado el comienzo de la preproducción, todo, coproducción con Argentina, y que fue bastante frustrante. Y cuando se cayó, vino la crisis argentina y salió desde la Rúa en el helicóptero famoso, desapareció también el Instituto de Cine, desapareció todo el mundo. Y ahí se cayó la película, y se cayó a un mes de empezar. Y la verdad que ahí fue un momento que dije, bueno, es que el cine, me olvido del tema, porque era todo tan complicado de armar, fue tan complicado el proyecto. Y un poco, siempre, o sea, yo venía de antes de la publicidad hice muchísimos cortometrajes antes. Y de alguna forma, soy como medio de los veteranos de esa primera época del cine. Entonces La Cáscara fue un poco, entre otro proyecto que tenía, fue un poco eso, fue un intento de hacer una película, de decir, voy a hacer una película que yo la pueda controlar, que la podamos hacer y que si bien tengamos coproducción de otros lados, no dependa, o sea, que no dependa si hace o no la película de factores exteriores. Y bueno, la verdad que yo tenía ganas de hacer una película, y era un tipo de película que quería hacer y un tipo de película que podía controlar totalmente yo. Y este, y ahí aparece. En realidad nunca me olvidé del tema del cine. Siempre seguí, tengo una cantidad de guiones hechos. Pero yo te digo, el tema del cine, después te enterás de una cantidad de directores. O sea, lo que pasa es que en este país es más difícil, pero, o sea, los proyectos a veces llevan, digamos, 8 o 9 años. Entonces es una cosa, aprendí que tengo muchos paralelos ahora, ¿viste? Porque no... Si tenés todo, metés todas las pilas uno, en uno. Es muy complicado. Porque, y bueno, en esta película la idea era tratar de hacer una película, como no era tan masiva en principio, que no tuviera que depender de millones de personas discutiendo. ¿Qué pasa? O los proyectos más grandes, otro que incluso estoy en él, cuanto más gente le gusta, más gente entra, más gente discute, ¿viste? Y al final hay un momento que decís, bueno, pero ¿en qué momento nos pondremos de acuerdo para empezar a rodar? Entonces nada, yo nunca me olvidé del tema de las películas, siempre fue, incluso mi carrera publicitaria tiene mucho, o sea, la narrativa que yo uso en publicidad, yo incluso publicitariamente filmo mucho una cantidad de comerciales que tienen que ver con la narrativa, o sea, hay comerciales más de dirección de arte, que aparte obviamente también las tengo, y pero te quiero decir, yo me dedico mucho a la parte de contar cosas, ¿no? Que es un poco un tipo de publicidad, que da la casualidad, por suerte, que es el que mejor le va, a los que generalmente ganan más premios, porque son los que tienen que una idea atrás, ¿no? Después hay comerciales que son casi como una demostración de cosas, digamos.
Una historia en un minuto, que a veces sí. La gran habilidad la tienen los que están del otro lado. Me iba a meter en la película en otros lugares del mundo, para después preguntarte sí. Algo sobre cómo elegiste los lugares de Montevideo para filmar. Pero, por ejemplo, ¿estuviste en Shanghái con la película? ¿O, sí. o la película se estrenó en Shanghái?
Sí, nos invitaron a la muestra Panorama del Festival de Shanghái. Sí, que fue muy gracioso porque, bueno, la gente se reía, yo no sabía bien de qué. Creo que me tocó un público muy cinéfilo dentro sí. De los chinos. Pero la película estaba buena, era en español, doblada al inglés y traducida al chino. Yo en el chino realmente no supe bien exactamente qué habrán entendido del tipo de humor de la película. Pero fue una experiencia alucinante porque realmente era como estar en Los Ángeles, o sea, estaba todo el mundo.
Es un mercado que consume mucho.
No, y aparte es como todo el mundo, incluso los americanos están convencidos, todo el mundo está convencido, bueno, que ese es el futuro del cine, está ahí, ¿no? Entonces... Fue muy extraño y muy muy interesante estar con tanta gente, ya con estaba Fernando Trueba en el jurado, estaba el presidente Cayero Cinema, había estado los productores de Spielberg, de Tarantino, es una cosa muy particular. Entonces, nada, vivimos una experiencia muy buena con Mariana y nos hicimos amigos de una cantidad de gente. Y bueno, de ahí todavía estamos sacando cosas, me hice muy amigo de una cantidad de productores neozelandeses, todo, era todo muy extraño, todos estábamos con la misma situación, con un jet lag infernal, nunca nos pudimos acomodar. Pero fue muy extraño ver, digamos, yo nunca pensé, a mí me habían dicho que Shanghái era una cosa así, que el festival era enorme, pero nunca pensé, yo conozco el palais del festival, digamos, de Cannes, que generalmente fui muchas veces por publicidad incluso, y eso era como un aeropuerto más que un cine donde era el festival. O sea que fue una experiencia muy interesante, y bueno, ya te digo, y ahí constaté que la película se veía digamos, todo el mundo la ve distinta, o sea, algunos piensan que es una película existencialista, otros piensan que es una comedia negra, otros piensan que es una comedia dramática, otros piensan que es... no sé, una comedia, dice llanamente, también sé que es una boludez, no sé. Todo el mundo opinaba distinto, ¿no?
Voy por Montevideo, porque es Montevideo, pero no es Montevideo. No sé cómo es esa selección ahí, el ojo del director de fotografía. Y...
Mira, Montevideo, la idea era ir llevando Montevideo, Montevideo se tenía que ir convirtiendo casi como en un telón de fondo, en algo un poco marciano en sí. La película. Pero insólitamente el Montevideo que tú ves, que es lo lindo que tiene... Como la película es teatral en algún punto, el Montevideo que ves es el Montevideo de todos los días. O sea, vos ves el Montevideo que todo el mundo ve. Lo único que encuadrado de forma muy particular. Pero Montevideo, digamos, tiene esa mezcla de cosas y contradicciones y cosas muy modernas. O sea, la torre aparece en el medio de la nada. Y sí, toda esa cosa media de que tiene Montevideo. O sea, un Montevideo muy particular. Pero están casi todos los íconos de Montevideo puestos. Inclusive la película hace referencia al teatro y está el teatro también. O sea, yo creo que la película es absolutamente Montevideo. Yo no me la imagino. Incluso hasta por el hecho que tenemos un campo de golf insertado en el medio de la ciudad, que también que funcionaba perfecto. El skyline este de todos los edificios en Boulevard Artigas funcionaba perfecto enfrente. O sea, era como, me hacía de planeta perfecto. Era como un planeta en el medio de la ciudad donde aparecían estas escenas. Nada, yo no me la imagino en otro lugar.
Carlos, a ver, cosa que se pregunta a la audiencia. Alguien dice, por las cosas que están contando, ¿hay una influencia onetiana en la historia?
Mira, a mí me gusta mucho Onetti, pero creo que en este caso no, la película no tiene mucho que ver con Onetti, en el sentido que Onetti tiene... A mí me encanta Onetti, es más, tuve un proyecto de hacer una película de Onetti, se llama La Cara de la Desgracia, Pero Netty tiene una cosa que en este caso no pega con la película, que es que Netty, para mí, hay un solo punto que a veces discrepo con Netty, que es que el hecho que no hay humor por ningún lado, ¿no? Es una visión absolutamente hermética y negra. La película en ese sentido está más cerca, si bien es de Felisberto, de Mario Lebrero, que si queremos de escritores nacionales, que de Netty. Pero bueno, y aparte lo quiero aclarar porque es una diferencia, o sea, la película tiene un humor negro, pero la película no es deprimente para nada, y no es no es para abajo, o sea, es una película donde juega un poco, es como una fiesta del humor negro que tiene la película, ¿no? Pero no es tan hermética, tiene una cantidad de lecturas, pero digamos es divertida, digamos, es una película que es como una obra, es una cosa construida como un mecanismo de relojería donde hay un personaje que hace una cantidad de cosas, pero digamos no quiere ser tan trascendente en esos puntos, ¿no? Sí, la película, ya te digo, está más ligada a la historia del cine y a la historia de cómo buscar una identidad. Es una cosa que a mí me parece muy importante en la película, porque hacer una película uruguaya, ¿sobre qué la haces, no? Entonces, un poco la película es eso. Pero creo que de Onetti creo que no tiene. Creo que tiene más de Lebrero y de Felisberto.
Cuando terminas tu primer largometraje y va a festivales y demás, ¿te empieza a aparecer Carlos en la cabeza y decir, bueno, ¿y ahora qué soy yo? De acá a un mes, ¿soy director de cine publicitario o soy director de cine largometraje?
Mirá, yo creo que la diferencia es un poco romántica a esta altura. Yo no conozco, por lo menos de la gente que conozco de directores, yo creo que todos los directores prácticamente, salvo muy pocos, incluso hasta Fellini lo tuvo que hacer, hacen publicidad. Creo que, digamos, son dos partes de las mismas cosas. Yo creo que no existiría esta película si no hubiéramos tenido una industria publicitaria. A mí no tanto por lo que a mí no creo que me haya influenciado la publicidad para hacer la película. La película no parece hecha por un publicitario. Pero no hubiéramos podido hacer la película sin la publicidad. Entonces es como una relación, digamos, incluso yo le tengo cariño, a mí me divierte hacer publicidad. Creo que incluso la parodia que hay sobre la publicidad es una parodia como que creo que como le podemos hacer a cualquier cosa, a cualquier trabajo encerrado en un mercado de consumo.
¿Qué expectativas ahora respecto a la largás en tu propio mercado, la estrenás en tu propio mercado? En un momento además donde, por ejemplo, hay otra película uruguaya en cartel que lleva 5 semanas, si no me equivoco, sí, 50.000 espectadores, que no está nada mal, que es
está muy bien,
el Papa metió la semana pasada primera cifra en recaudaciones. ¿Qué expectativa, digo? O sea, a ver, hay alguien que en el año ya empezó a tirar del barco del cine uruguayo. Lo seguís vos y como pinta la cosa, posiblemente antes de fin de año haya por lo menos un estreno más, sí, de largometraje uruguayo.
Mira, a mí me parece bárbaro, a mí me parece una de las cosas mejores que puede pasar es que haya una diversidad de cine. Eso me parece lo fundamental para que haya un cine del futuro, ¿no? Yo ya lo estuve con Enrique y con César, con El Baño del Papa, está muy buena. Y me parece que está bueno esto de que esta película no tiene nada que ver. O sea, me parece justamente que es lo bueno. En un momento pensamos, porque cuando hablábamos con ellos, acabamos de tener 2 películas uruguayas al mismo tiempo. Pero en realidad me parece que está bien, porque me parece que se potencian en sí, no tiene nada que ver una con otra. Las dos me parece que están buenas, bueno, por lo menos la de Enrique, el Baño del Papa está muy bien, esta la tendrán que analizar, pero me parece que sí, que es como interesante, van a ver que se puedan hacer más de un tipo de películas. Eso me parece fundamental para que haya una industria.
Carlos, ¿qué te parece? Imagínate que cuando agarres el diario el viernes va a haber casi 10 salas cinematográficas en Montevideo, sí, creciendo cine uruguayo. Digo, es como algo realmente interesante.
Totalmente, yo creo que incluso lo bueno es que la gente lo tome así, como que hay diferentes tipos de películas, claro. Que no empecemos, ¿viste? A mí me gusta más esta, la otra, no, justo esta es difícil.
Seguro nos van a gustar.
No, me parece que el se arma de eso, claro. Se arma además hasta de malas películas. Tiene que haber malas películas que lleve mucha gente. Total. Además, para que exista una industria cinematográfica. Así es en todas partes del mundo. Total. Carlos Amelio, director de La Caja, de la película uruguaya que se estrena el viernes. Gracias por estos minutos en perspectiva.
No, gracias. Chao. A ustedes. Chao.